Estamos charlando acerca de esto, ¿no? ¿Cómo aprovechar el verano y las vacaciones para potenciar las comunicaciones interpersonales? ¿Cómo usar este tiempo valioso para no caer en la adicción a las pantallas y fortalecer los vínculos? Ya está con nosotros Susana Calero, médica psiquiatra y legista, licenciada en psicología, especialista en adicciones conductuales, autora del libro Juego Patológico y otras adicciones conductuales.
Bienvenida, Susana, gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal Juanjo? ¿Qué tal Florencia? Un gusto volver a estar con ustedes en esta radio.
Buen día.
Susana, hemos planteado hoy el tema. Muchos oyentes de distintos lugares del país nos van compartiendo, ¿no? Algunas que parecen como aciertos o dificultades en torno a este tema de la presencia de la tecnología y la oportunidad para volver a algunas herramientas de la comunicación interpersonal en tiempo de descanso.
Sí, realmente recién acabo de escuchar a algunos oyentes que son excelentes, como ser la mamá que no le da a los hijos de 11 años el celular, cómo controlar el tiempo en Internet. Nosotros hemos hecho estudios sobre los daños que generaba el estar conectados permanentemente a redes, pero tuvimos y tenemos que reconocer esto, Juan Luis Florencia y a toda la audiencia, que tuvimos años de pandemia, donde todo lo que nosotros publicamos en el libro, inclusive sobre los daños que generaba y que no le diéramos a los chiquitos el uso de celulares, el uso de tablets, tuvimos que dárselo, porque no se olviden que tuvimos que hacer jardín de infantes, preescolar, primaria, y todo lo que nosotros damos de docencia lo tuvimos que hacer obligado en lugar de presencial a través de la tecnología. Pero hoy tenemos que replantearnos, como ustedes bien plantean, y el público que los escucha también, cómo le ponemos un límite.
Claro.
Fíjense que la gente se está quejando, los pacientes, ¿no es cierto?, de que están estresados, de que están sin tiempo, de que no tienen contactos emocionales y que están carentes de contactos emocionales. Y esto no tiene que dejar de relacionarse con el uso de esta tecnología. Dentro de las adicciones conductuales, con ustedes hemos hablado mucho del juego de apuestas, que es una adicción conductual, pero también están las compras compulsivas, la tecnología compulsiva, la actividad física compulsiva, y todo eso requiere, para que lo podamos tratar, que la familia colabore con el profesional cuando va a tratar esto. Y es dedicándole tiempo al otro, pero un tiempo presencial. Los mayores, los de edad avanzada, se quejan de que los hijos los abandonan, de que los nietos, como ya no los tienen que estar cuidando porque no son chiquitos, no los llaman, no los ven. Pero eso sí, tenemos contacto con la tía, con la abuela, con la mamá mayor, quiero decir.
Sí.
Porque le mando un WhatsApp y me contesta. Y cuando no me contesta, vuelvo a mandarle. Y si no me contesta, veo que está en línea. Entonces me quedo tranquila porque está bien, está en línea. Pero ¿cuándo me comunico? ¿Cuándo me veo? ¿Cuándo me encuentro? Y ahí es una pregunta que tenemos que hacernos. Todos estos medios tan fabulosos de comunicación que nos permiten trabajar a distancia, estudiar a distancia, conectarnos inmediatamente, ¿realmente son y nos dan más comunicación o estamos más aislados porque estamos con un aparatito y dejamos de estar con una persona? Qué bueno lo que dicen ustedes de las vacaciones. ¿Cuántas veces vemos en la playa cada uno en una reposera con un celular? Y tienen al otro al lado y no hablan. ¿Cuántas veces vemos en un restaurante un grupo, una mesa larga de gente joven, y los que están en una punta de la mesa y en la otra, que por ahí no se escuchan, si no levantan el tono de voz, se están comunicando a través de un mensajito por WhatsApp? ¿Cómo puede ser? Qué bueno que en algunas familias digan el celular no existe a la hora de comer, el televisor no existe a la hora de comer. Y hasta ha habido restaurantes, tanto acá como en el resto del mundo, que te ponen un lugar para que dejes tu celular y compartas el espacio que vas a tener con esos amigos o familiares con los que estás compartiendo el momento.
Uh-huh.
No,
Susana,
sé si más o menos
sí.
Eso queda claro.
Sí, ahora te hago una pregunta así medio a propósito, medio de contrapunto. Ahora, ¿qué pasa si estoy en un grupo de gente, familia, lo que sea, en lo que la verdad no hay nada interesante para charlar, o todo el tiempo son quejas hacia mí, o todo el tiempo son críticas? Y entonces, claro, está más piola engancharme con el celu, porque tampoco hay nada interesante que se genere en lo que está alrededor mío, ¿no?
Claro, pero yo pregunto, Florencia, ahí estamos claramente teniendo una dificultad en ese vínculo. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar ese cara a cara para decir, ¿por qué todo lo que me decís es negativo? ¿Por qué todo lo que estamos hablando son quejas? ¿Qué tal si buscamos algo positivo? Porque que yo me aísle, sigo dejando el conflicto. No lo resuelvo con ese otro yo que tengo enfrente. Entonces, ¿qué mejor que preguntar por qué siempre vemos lo negativo? A veces, mira, estas son cosas bastante comunes que pasan con temas diarios, sociales, o con política inclusive. Hay grupos de familiares donde no se puede hablar de política porque unos opinan una cosa, otros opinan lo contrario, y eso lleva a un choque. ¿Qué es lo que planteamos inmediatamente? Che, cuidado, lo que no vamos a hacer hoy es hablar de política. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de estar relacionados, no oponiéndonos. Hoy tenemos temas como los que están pasando por televisión, lo que está pasando en Dolores, lo que está pasando con los juicios. Hay quienes opinen una cosa y quienes opinan otra. Este conflicto, si vamos a tener un buen momento compartido, no toquemos conflictos. Vamos a hablar de otras cosas. En un estudio que nosotros hicimos en el año 13 sobre el uso de la tecnología en adolescentes hasta 18 años, y hicimos el estudio en escuelas públicas y privadas en Ciudad de Buenos Aires, veíamos cómo los padres a los que entrevistamos se quejaban del aislamiento de los hijos. Uh-huh. Los docentes se quejaban del uso abusivo de la tecnología en los chicos. Y cuando hicimos los focus group, donde trabajamos con los chicos, ¿qué les pasaba? Hicimos una serie de encuestas. Ellos decían, estoy solo, estoy aburrido, no tengo otra cosa, por eso me conecto en los juegos y estoy horas y horas. Si viene un adulto y me propone dejar eso porque me ofrece otra cosa, una conversación, ir a jugar un partido de tenis, ir a ver una película, ir a caminar, ir a cualquier lugar con el otro, yo dejo todo y voy con el otro. Esto lo manifiestan los jóvenes, los adolescentes. ¿Qué pasa? Si dejamos que en la adolescencia esto se cronifique y llegamos al adulto y está aislado y lo único que tiene es este medio de comunicación, nos va a resultar más difícil poder cortarlo.
Claro.
Pero creo que si lo intentamos, se va a lograr. ¿Por qué digo que estoy casi segura, que lo creo convencida? Porque es parte de nuestros espacios de tratamiento. No se olviden que al trabajar con las adicciones conductuales, tenemos mucho que trabajar con la familia y con los vínculos.
Claro.
Y esto se logra. Por lo tanto, sin necesidad de caer en tratamiento, deberíamos poder implementarlo en la diaria.
Bien, bien, sí. Entonces, sí, claro que sí. Entonces, a ver, un par de cosas para tener en claras a la hora de hablar de estos temas, ¿no? No política, no temas urticantes en los que sabemos que nos vamos a enfrentar. Y me quedó, digamos, grabado esto que dijiste de a lo mejor confrontar al otro, che, mira, ¿por qué ahora que estamos comiendo o por qué ahora que estamos de vacaciones son todas quejas sobre mí o son todas críticas o podemos hablar de algo lindo? animarse a hacer esta pregunta, que a lo mejor para un adulto es fácil hacerla. No sé tanto si para un niño o un joven, ¿eh? No sé si un joven, un niño, un adolescente se anima.
Y habrá distintas situaciones. En ocasiones puede ser que los chicos tengan menos dificultades que los adultos para plantear algún tema como eso. Porque, Susana, ustedes que están en el estudio, ¿no?, de esto ya sistemáticamente hace años, ¿no?, con todo lo que fue y sigue siendo la cuestión de la pandemia, algunos dicen, bueno, es un problema de los chicos. Otros dicen, no, el problema lo tienen los grandes o lo tenemos todos como sociedad. ¿Ustedes creen que el avance en la tecnología, esto de que hemos aprendido cada vez a usar más los medios tecnológicos, de alguna manera ha ido en detrimento de las herramientas para vincularnos y comunicarnos interpersonalmente?
No hay duda, Juanjo. Si vos te das cuenta, mira por cualquier lugar que vos pases, una mesa de un café, no dejan de tener el celular. Si tenés el otro enfrente, ¿por qué tenés que tener el celular? También hay que tener en cuenta que este celular nos ha esclavizado, porque es inteligente, porque hace todo, porque tienes la computadora ahí adentro, y porque cualquier pedido laboral, yo reconozco que a mí me pasa, yo tengo prendido permanentemente porque es el lugar de la urgencia, de una emergencia y urgencia que pueda tener un paciente y me mande enseguida un mensaje. Y yo tengo que responderlo porque son situaciones que pueden ser críticas para mi trabajo. Pero si estamos en un lugar de trabajo, un jefe te puede llamar y preguntarte algo que no encuentra o que no se acuerda, y a lo mejor ya terminaste tu trabajo. Estás fuera de horario, pero la comunicación sigue. ¿Es comunicación? Esto es lo que nos tenemos que preguntar.
Claro.
¿Estamos comunicados o estamos avasallados, por un lado? Y por el otro, si yo no puedo tener un encuentro, o yo no puedo tener una comunicación donde ni siquiera escucho la voz del otro, porque le escribo y me contesto un mensaje escrito, o me deja un mensaje de voz que yo escucharé en algún momento, y le dejo un mensaje de voz que el otro escuchará, pero siempre estemos ambos conectados en ese momento. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. No tenemos encuentro con el otro. Y cuando lo tenemos, lo hacemos mal, como ustedes dicen. Nos recriminamos cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo debemos tener mucha bronca de no vernos realmente, de no tenernos realmente, aunque la tecnología nos haga creer que nos tenemos mucho más. Cuando uno da las clases pone algunas imágenes, y yo debajo de ciertas imágenes pongo, ¿estamos más comunicados o menos comunicados? Y una de ellas es una pareja joven que está sentada de espalda, uno contra el otro, uno con el celular y el otro con la tablet. Se están mandando mensajes, pero ¿están más comunicados o menos? Porque están uno al lado del otro.
Claro.
Susana,
en distintos lugares de la casa, a veces paranoia hasta el lugar donde está el otro.
Un WhatsApp.
Y tenés tu celular y el otro lo tiene, le mandas una pregunta por el celular.
Tremendo. Tremendo, Susana. Bueno, estamos en un tiempo así, a lo mejor de vacaciones, un poco más dispuestos, con un poco más de tiempo, porque no tenemos las actividades que hacemos durante el año. No sé, no hay que llevar, traer a inglés, a gimnasia, todas esas actividades de los chicos. ¿Cómo entonces aprovechar este tiempo para encontrarnos con el otro, para encontrarnos con quien amamos tan profundamente y que nos duele no tener esa comunicación de corazón a corazón?
Sí, yo creo que los adultos tenemos claro que a veces no le dedicamos a los chicos mucho tiempo, pero siempre el trabajo es el justificativo. Los problemas que hay que resolver son los justificativos. Entonces, el poco tiempo que hay, tratemos de o tener un juego de mesa, o tener un juego de actividad física, o inventarnos un juego. O hay cosas tontas, pero participar con el cuerpo. Los chicos hoy se prenden mucho, los más chicos, con el diálogo, con mímica, con algo en donde ellos puedan mover el cuerpo y participar con la palabra y la persona de ellos entero. los chicos chiquitos te agarran de la mano y te dicen, vení, vení a jugar, y aunque sea te hacen jugar con las muñecas, para los que todavía tienen muñecas y no tienen solamente la carita de las muñecas a través de la aplicación de la computadora o de la tablet o de un celular. Ver cómo le decimos, deja eso y vení a jugar conmigo. Esto es, deja eso y vení conmigo. También lo tengo que decir para mí, dejo todo esto y voy con vos. Inclusive hasta dentro de la pareja, esto es muy válido. No estemos, o si estamos en casa, nos ponemos en un lugar, ponemos una taza de café distinta, no la de todos los días, la de esa que guardamos para las visitas, sacamos los celulares y tomamos un café frente al otro y charlamos. O la otra, si no lo podemos hacer porque ahí hay muchas cosas que nos absorben en casa, vamos a un café pero sentarnos con la taza de café y nada más, como era antes, pero obligarlos a no sacar el celular del bolsillo de la cartera. Cuando empecemos a darnos cuenta de esto, vamos a ver que esos vínculos afectivos se empiezan a fortificar. Y muchas veces los pacientes dicen, bueno, pero yo ya estoy mejor de esto y de esto que me trajo a la consulta. Pero no había modificado demasiado sus lazos afectivos. Y si el lazo afectivo no está modificado y mejorado, es probable que recrudezcan las patologías de base por las que vinieron a tratamiento. Por ejemplo, la gente que dice, estoy solo y encuentro en un casino un lugar para entretenerme y distraerme, si la familia le brinda ese espacio de acompañamiento, va a ir menos horas. De la misma manera, claro, que si no tengo nada que hacer, salgo, recorro y voy a comprar, aunque sea chucherías, pero me gratifico con las bolsitas, que terminan siendo mi acompañante, lo que me da placer, porque no tengo un otro que vaya al lado mío conversando o proponiendo estar conmigo. Entonces termino con paquetitos que compro, con juegos a los que voy a participar, con exceso de horas que estoy en el gimnasio, la famosa patología de vigorexia. Entonces todo esto nos lleva a que si yo profundizo el tener contacto con otro, dejo todas estas patologías que son las que voy a tratar en el consultorio.
Susana, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con los adolescentes? Porque mencionaste el tema de la pareja, mencionaste el tema de los niños. ¿Y cómo hacemos con los adolescentes? ¿Hay alguna pregunta disparadora para la charla?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer con cualquiera de las edades, y en el adolescente también, es ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Interesarme por lo que hace, escuchar lo que hace, no tirarme inmediatamente a decir, no, pero eso no es así, eso no te conviene, eso está mal. Escuchar, escuchar y escuchar. ¿Por qué vos vas a una sesión de psicoterapia y vas con gusto? Porque ahí podés hablar. ¿Por qué no te querés encontrar con un adulto, como vos me decías en el comienzo, porque me vas a empezar a señalar críticas? Porque no te va a escuchar. Si vos tuvieras la posibilidad de que en esos contactos te escuchen y puedas hablar, el otro se enteraría de cosas y vos te enterarías de cosas del otro. Hay muchos adolescentes que no tienen ni noticias de la familia ni de los padres. Contale historias tuyas de chico, contale historias tuyas de adolescente. Hoy algunos que escuchen dirían, si hay un adolescente, uy, qué embole, esta es un embole, esto es aburridísimo. A lo mejor no. ¿Te pasa que a veces vos le decís, sabés que yo me enteré que a mi abuelo le pasaba tal cosa? Bueno, te cuento qué le pasaba a mi papá para que vos sepas de tu abuelo y mañana puedas tener ese comentario anecdotario. Es decir, no sabemos nada de la vida de los otros, ni siquiera de nuestros hijos adolescentes, porque se aíslan, porque no tienen contacto con nosotros y porque a nosotros también nos resulta muy cómodo, chicos, porque hay veces que cuando un chico se quiere conectar, no te demanda a vos tiempo ni tarea, te deja hacer otras cosas. Entonces, ese tiempo que vos aprovechás mientras ellos están conectados es un beneficio para vos también.
Sí.
Pero cuando te tenés que conectar con el otro, tenés que dejar todo lo tuyo. Y ahí es donde nos tenemos que plantear. ¿Puedo, quiero, me interesa dejar lo mío para darle lugar al otro?
Qué bueno.
Y ahí enseguida vamos a encontrar temas.
Un desafío.
¿Qué opinás si son varones? ¿Qué opinás de terminamos con un mundial de fútbol? ¿Qué opinás que está al tanto? ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Los venden, los compran?
Sí.
¿A qué clubes van?
Sí, sí,
¿qué sabés
sí.
de esto? ¿Qué pensás de tu estudio este año? ¿Qué pasó? ¿Qué cosas no te fueron bien? ¿Qué cosas querés cambiar este año? ¿En qué te puedo ayudar para cambiar y mejorar algunas cosas? Ofrecerte al otro.
Qué lindo esto.
Y ahí es muy difícil que no enganches, por muy problemático y patológico, porque pueden ser adolescentes con patologías, que no puedas engancharte aún con una persona con ciertos problemas. Porque es lo que vos tenés que hacer si estás enganchado bien con cualquier tratamiento con una persona.
Qué interesante y qué desafiante esto de poder generar espacios de coincidencia para poder dialogar. Y esto que es clave, que estás marcando, Susana, de escuchar. A veces los adultos, a veces los papás, ya tenemos casi como por inercia, escuchamos, pero ahí nomás damos una respuesta o decimos nuestro concepto o señalamos.
Tenemos el caso expuesto.
Claro, escuchar, pero solamente escuchar, sin ir al cruce ni traer ningún juego de valor, porque eso también al otro o a los otros como que le quita las ganas de una nueva conversación, ¿no?
Lo que vos estás describiendo, ¿sabés cómo lo llamamos nosotros cuando damos las capacitaciones? Es una escucha activa para una respuesta asertiva. Si yo en vez de escuchar ya estoy pensando lo que voy a responder, no escucho, tenés razón en lo que decís. Entonces tengo que escuchar totalmente desprovisto de respuesta para poder hacer una respuesta asertiva. La respuesta la tengo que armar según la escucha. Y como no puedo perder tiempo, ya mismo tengo la respuesta para dar. Eso es lo que nos pasa, es cierto. Así tu descripción es impecable.
Tenemos varios mensajitos. Vamos a escuchar a nuestros oyentes.
Hola, buen día, Radio María. Solo por hoy. Qué importante que es el tema de hoy, y qué difícil. Yo creo que el tema de los celulares nos ha cambiado mucho a todos. Yo tengo 69 y la verdad que hay muchas veces que me cuesta no estar con el celular. A mí me gusta mucho la fotografía, entonces el celular me facilitó mucho las cosas, pero uno se absorbe demasiado. Y con la comunicación, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero hay que seguir adelante y saber usarlo.
Bueno, uno de los mensajes. Por acá Zulma dice, a mí, mi marido es tan maravilloso y romántico a través de WhatsApp, pero cara a cara no le sale nada.
Uno se ríe, pero es fuerte. Estela de Tucumán, ¿podrían repetir el nombre del libro y de la doctora que están entrevistando? Sí, estamos hablando con Susana Calero y su libro es Juego Patológico y otras adicciones conductuales.
Sofía envía cariños desde Chaco, dice, en cuanto al tema de hoy me parece muy importante la radio, escucharlos hace que me olvide del celular y de las redes y también me mantiene alejada de la tele. Pones el foco en la escucha, podés realizar otras actividades. Bueno, comparte su testimonio, Sofía, desde Chaco.
Sí, y Marina cuenta su experiencia, ¿no? Bueno, yo decidí aislarme porque es tanta la agresividad que recibo del mundo, de los que están cerca mío, que para protegerme me aíslo. He intentado antes recomponer vínculos, pero fue en vano, toleré mucho y tuve que romper porque ya estaba cansada.
Bueno, ¿alguna de las expresiones de nuestros oyentes, Susana, que están siguiendo esta audición?
Sí, yo creo que son muy válidas todas. Y eso de que estaba cansada, fíjate que, bueno, seguramente hay chat de grupos de amigos, de grupos de gente de trabajo, hay distintos grupos con este chat, ¿no es cierto? Y entonces, vos silenciás la entrada, porque si no estás con un pipi permanente que te tortura, pero cuando querés mirar, tenés 10, 12, 14 participaciones de cada grupo, que a veces son grupos no solamente de amigos o de familiares, son grupos de trabajo. Pero cuando mirás la hora, y yo lo observo eso, de grupos de trabajo científico hablo, vos mirás la hora y ves 0.40, 1.20, 2.10, pues decís, gente no duerme, tiene un problema de insomnio.
Claro, claro.
6 de la mañana, 5 de la mañana, ¿qué pasa que la gente cuando no duerme, por suerte no se toman pastillas, pero no sé, no puede agarrar un libro, no puede relajarse, tiene que enchufarse, y en la medida que estás enchufado, tu cerebro se altera, no descansa. Y para el otro que tiene que leer todo eso, tal cual lo que dijo el oyente, me cansó. Y vos a veces dejas sin leer 3, 4 días, y como no te vas a poner a repasar todo eso, lo borrás. Y decís, bueno, mañana los escucharé de nuevo, pero todo lo anterior lo borraste. Uh-huh. Por lo tanto, lo que se creyó que era una comunicación, como es excesiva, deja de ser inclusive registrada, y a lo mejor eran registros importantes, pero no entienden que no se pueden llevar adelante. Albert Schweitzer dijo que la tecnología que nos resulta tan favorable, que nos permite tantas cosas, a veces se vuelve tan enemiga. ¿Por qué? Porque no la sabemos usar continuo, que es algo de lo que dijo ese oyente con respecto al celular. Uh-huh. Le permite sacar fotos, le permite comunicarse, pero para eso hay que tener, aplicar el tino, el tiempo, el límite. Y nosotros no tenemos límite. Fíjate que todas las adicciones al tabaco, al alcohol, a las drogas, todas las adicciones conductuales que hablábamos, las compras, el juego, la gimnasia, el trabajo, el uso de la tecnología, todas estas, todos los adictivos que conocemos, si lo usamos con moderación, no tenés problema. Vos podés tomar una copa de vino en un asado, pero no te podés tomar una botella. Vos podés ir un día recreativa a un juego, pero no podés estar horas y horas gastando dinero y dinero sin límite en un juego. Vos podés usar la tecnología, ¿no? De hecho, yo estoy en Buenos Aires, ustedes están en Córdoba. Si no tuviéramos esto sería imposible. Uh-huh. Pero yo no estoy en la radio con ustedes en este momento. Pero tenemos un límite. Y nos propusimos un día y un horario para dejarnos el espacio. Eso es manejar el tino, que lo estamos perdiendo. Uh-huh. Y cuando lo perdemos, ya no hacemos uso, hacemos abuso. Y el abuso es uno de los componentes de la sanción.
Uh-huh. Nos proponemos entonces, luego de escucharte y a partir de esta mañana, como familias, como amigos y demás, tratar de generar más escucha, más interés, más conversaciones para que no haya abuso de la tecnología y sí, en cambio, un buen uso. ¿Te parece, Susana?
Me parece perfecto. Y entender que si lo afectivo lo podemos rescatar, la vida se convierte en diferente. No es una tortura como está siendo para muchos, donde lo que básicamente dicen es que están estresados, que no tienen tiempo, y que a pesar de tener todos los medios, no encuentran un estado de felicidad, porque tienen elementos, pero no tienen personas. No tienen, como dijo esa oyente, me manda frases románticas, pero cuando está no me las puede decir ni me puede dar el abrazo.
Claro.
Y lo que necesitas es el abrazo y el encuentro con el otro.
Tal cual, vamos por eso.
Qué valioso, Susana, todo lo que nos has traído en esta mañana, que también es producto de tantos años de experiencia de estudio sobre esta temática. Por eso estamos muy agradecidos. Volvemos a decir, el libro es Juego Patológico y Otras Adicciones Conductuales. Hemos conversado con Susana Calero.
Muchas gracias, Susana. Hasta un próximo encuentro.
Yo lo que quería decirte sobre ese libro, si me permite. Sí. Es que no es, si bien puede ser leído porque tiene muchos de los de familia y demás, pero es el primer libro con base médica de Editorial Panamericana que los profesionales que quieran atender estas patologías tienen la genética, tienen las neuroimágenes y tienen la farmacología y tienen todo lo necesario para poder tener capacitación en estas asistencias.
Qué bueno, una gran también, herramienta.
Entonces, para profesionales. Gracias, Susana.
Bueno.
Hasta pronto.
Un gusto de haber estado con ustedes. Un feliz año para ustedes y para toda la audiencia. Y cuando quieran, volvemos con estos o con otros temas.
Muchas gracias.
Gracias.
Música, oración y contenidos para la nueva evangelización. Radio María. Todo el día junto a vos.